la mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Once y seis minutos, en este momento arranca la mañana en Gran Canaria. Saludos desde la parte técnica de Julio Abreu y de quien les habla, Santiago Morollón. Conmemorando en este 25 de noviembre el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género. En Canarias, más de 26.000 personas han pedido tutela judicial. Son algunas de las cifras de esta lacra con la que todavía tenemos que luchar. 5.300 condenas, 10.302 juicios son algunas de las cifras que presenta. Estamos en 2015, pero a pesar de ello todavía tenemos que estar, precisamente como les comento, luchando contra esta situación, contra cualquier tipo de violencia en el hogar, en la sociedad, en donde sea. Vamos a hablar precisamente de este asunto hoy en esta jornada de miércoles y lo vamos a hacer con la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, María Jesús Nebot. Tenemos esa y más cosas. Por ejemplo, nos acercaremos hasta las canteras porque hoy comienza el modelado del tradicional Belén de Arena que se celebra cada año y que supone un atractivo turístico más para la ciudad. Mientras en la península se pelan de frío, pues aquí nosotros disfrutamos de la playa, del buen tiempo y precisamente del arte de estos escultores que son capaces de confeccionar tan solo con arena y con agua, auténticas obras de arte. Pero antes nos vamos a información, a la actualidad, 11:07 minutos, vamos a repasar las portadas de los periódicos, nos ayuda nuestro compañero Juan Francisco Couto. Buenos días.
Buenos días, Santi, pues empezamos por el Canarias 7, que señala que el turismo alerta de una nueva crisis del sector. Los hoteleros piden el fin urgente de la moratoria y también que los competidores suben en camas de calidad. Por otra parte, Turquía dispara la tensión mundial, refuerzo policial en las zonas turísticas de Canarias, en Las Palmas rebaja de 28 millones de la deuda del ayuntamiento y más de 26.000 canarias han pedido tutela judicial. La foto central, aún aislados un mes después de las lluvias. La vía que une camino a Rosiana en Telde con el resto del mundo es solo apta para 4x4. En cuanto a la provincia, podemos leer también en la portada que el plan de inversiones potenciará la mejora de la economía canaria. Los proyectos estratégicos ayudarán a elevar lo que es el PIB un 0,7% y a mantener y crear puestos de trabajo. Por otro lado, el turoperador TUI pretende traer turistas escandinavos durante el verano, que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se marca el reto de acabar en tres años con la fuga de talentos y también mucho deporte en la portada de la provincia. Valerón califica de partido del partido frente al Depor como el más emotivo de su carrera y que el Granca cae en Alemania después de una prórroga 92-89. El Herbalife depende del resultado de los rivales para certificar hoy su pase de ronda en la Eurocup.
Bueno, pues esto es lo que nos cuentan las portadas de los periódicos. Actualizamos también la información con Carla Rabeiti. Buenos días.
Buenos días. El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una ley de crédito extraordinario por 39,9 millones de euros para el abono de la paga extra de los empleados públicos correspondientes a 2012, así como la prestación canaria de inserción y la dependencia. Pasamos a otro asunto y es que la cadena hotelera Riu invertirá 50 millones de euros para construir un nuevo hotel de 5 estrellas en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Triascana. La empresa mallorquina pide al gobierno regional que declare el hotel de inversión estratégico tras elaborar un nuevo diseño con menor impacto sobre el palmeral del oasis. Esta mañana hemos hablado con Águeda Borges, responsable de los servicios jurídicos de la cadena Riu Canarias, que dice que todavía no pueden construir el nuevo edificio ya que lo tienen paralizado.
Esa paralización o esa suspensión decae, pero como al mismo tiempo, como veníamos diciendo, decide abrir un análisis o un estudio para la posible paralización del planeamiento urbanístico o redefinición del planeamiento urbanístico, no nos lo está poniendo fácil, no existe una situación de seguridad jurídica que nos haga ver que de acometer las licencias o de materializar la ejecución de la obra, esta no sea paralizada o impedida.
Y hoy es el día en contra de la violencia de género. Tenemos un dato escalofriante, 75 mujeres han sido asesinadas en el archipiélago canario en 16 años. Por otro lado, en Canarias se han dictado más de 5.000 sentencias condenatorias en 10 años de vigencia de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. A pesar de los datos, las estadísticas oficiales indican que el endurecimiento de las normativas y las campañas para concienciar a la población sobre el gran impacto de este problema han tenido cierto efecto, pero muy limitado.
Enseguida vamos a hablar con la consejera de Igualdad del Cabildo para comentar esas cifras. Vamos antes a repasar también la actualidad deportiva. Juan,
con la Unión Deportiva Las Palmas y con la renovación de Tana. Hoy va a firmar el futbolista gran canario su ampliación de contrato por 2 temporadas y podemos adelantar ya que a las 2:30 tendremos al representante de Tana, a Dani Rodríguez, en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Y también de baloncesto, porque cayó el Gran Canaria en el partido de Eurocup frente al conjunto alemán del Ludwigsburg por 92-89. Con esta derrota el Gran Canaria se queda líder por el básquet Averaz y hoy, según el resultado del grupo B de la competición europea, podría ya certificar su pase para el Las 32.
Gracias, Juanfran. Vamos a saber si ha ocurrido algún percance en las últimas horas. Nos lo cuenta desde el 112 Emergencias Canarias su portavoz, Rosa López. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en la isla de Gran Canaria, por el momento, en lo que llevamos de mañana, no se ha registrado incidente significativo. En Tenerife tenemos que destacar, por un lado, una mujer de 59 años herida con un traumatismo craneal en un atropello que tuvo lugar en la calle Santo Tomás de Aquino, en La Laguna, y también un motorista de 25 años herido de carácter menos grave tras colisionar con un turismo en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias, buenos días. Rosa, buenos gracias, días. Buenos días. Ahora sí. 11 y 12 minutos. Vamos a conocer también dónde están situados los radares de control de tráfico. Cuéntanos, Carla.
Se encuentran en la calle César Manrique, calle Eufemiano Jurado, la calle Blas Cabrera Felipe, en la calle Tomás Morales y en Viejo del Cardón.
Bueno, pues aquí están los radares y el Twitter. ¿Qué nos cuenta la red social de Pájaro Azul?
Pues hoy en Twitter es tendencia el periodista Luis Figuerola Ferretti, que ha fallecido este miércoles en Madrid a los 68 años de edad como consecuencia de un cáncer de huesos contra el que luchó los 3 últimos años de su vida. Figuerola Ferretti adquirió su fama radiofónica imitando a políticos y famosos. También el hashtag No a la Violencia de Género de este es noticia, ya que hoy es el día, como ya hemos dicho, en contra de la violencia a la mujer. Pinta el mundo de naranja es la campaña Naciones Unidas, que hoy es tendencia también en Twitter. George Best también es tendencia, ya que este miércoles se cumplen 10 años de la muerte del mítico jugador del Manchester United. El apodado como el quinto Beatle, ganó 2 ligas y una Champions y fue programado Balón de Oro en 1968. Con apenas 22 años, el jugador cayó en una vida de excesos y desenfreno hasta convertirse en un adicto al alcohol, a las fiestas y a las mujeres. Y por último, la película de Capitán América, Guerra Civil, también es noticia. Ya hay fecha para la tercera película de la saga y ya ha salido el nuevo tráiler. Los amantes de estas películas podrán verlo el 29 de abril del 2016 en los cines españoles.
Bueno, Juanfran, yo creo es un ejemplo típico de que muchas veces el mito está por encima de la persona.
Sí, que es bueno con el balón o que es bueno con lo que haga, el deporte, etcétera, y después efectivamente muchos la fama le sube por encima de la cabeza, más arriba del pelo.
Sí, más allá. Sí, sí. Cuéntanos las portadas de los periódicos.
Pues se habla de la Champions porque tenemos jornada ayer también con la victoria del Barça 6-1, por ejemplo, Latice, el Barça sigue de fiesta, y en el Marca se habla del Madrid, el blanco de todas las miradas, Benítez anuncia rotaciones en un 11 bajo la lupa. También en el AS, en juicio y partido, tribunales por la mañana, juicio por parte de Real Madrid y Shakhtar Donetsk por la tarde. Y en el Sport y el Mundo Deportivo, evidentemente, se habla de la victoria del Barça frente a la Roma, otro festival 6-1, dice el Sport, y Showtime comenta el Mundo Deportivo con el 6-1. Y también otra, Santi, de lo que se habla en la jornada de hoy es de Platini, porque dice el AS que el Comité de Ética de la FIFA pide la expulsión de Platini de por vida. Y según señala también en la jornada de hoy el Mundo Deportivo, sanción de por vida para Platini, según pide la FIFA.
A mí de Platini lo que me hace gracia, por lo menos no este tema, obviamente que es complicado, es que le sentaba fatal el tener que dar todos los premios de fútbol internacionales a los españoles y se ha hinchado, o sea, en la selección y a nivel de clubs.
Además de un recuerdo imborrable que tenemos los españoles de Platini,
sí, con
aquel, exacto, aquel gol de falta que se tragó uno de los mejores porteros que ha tenido España, como Arconada, en la final de la Eurocopa.
Pues nada, Platini, te han metido goles, pero macho, a mansalva.
Muchísimo, sí.
11:14, vamos con el tiempo.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Once y 15 minutos, la previsión nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. Adelante, buenos días.
Buenos días. Va a seguir hoy el cielo nuboso en el norte y nordeste de la isla de Gran Canaria. Es probable que llueva un poco de manera ocasional y en el resto solamente vamos a encontrar algún intervalo de nubes. Las temperaturas hoy no van a variar. La máxima se espera que alcance los 23 grados en Las Palmas. Y el viento sopla del noreste, pero va a ser más intenso en medianías de las vertientes noroeste y sureste. En la costa suroeste se mantendrá flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Eliges el tiempo y cocinas en un momento. Aprovecha el expertazo del mes en Acadesa. Llévate un microondas Tegrán de 20 litros por 39,90 euros. Válido solo del 26 al 30 de noviembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
En Best House colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias, BOICAN, y con la máxima difusión en medios nacionales e internacionales.
En Best House Gran Canaria llevamos muchos años haciendo de los sueños de muchas familias realidades.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com 928-949420.
En Best House la confianza no se pide, se gana.
Muebles Capitol es la gran exposición del momento. La clave de su éxito es un espíritu renovador, con diseños totalmente actualizados. Muebles Capitol es todo un referente en sofás, tresillos comodísimos, rinconeras, chaiselongs espectaculares, originales y elegantes muebles de salón, prácticos sofá-cama. De los sofás, rinconeras y chaiselongs te encantará su comodidad. De los sillones descanso, su relax, descuentos especiales, precios inmejorables. Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en las Torres Melenara y El Sebadal. Más información en atlanticoautocentros.com.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
El Centro Comercial del Mueble realiza tus deseos en Navidad. Compra precios sin competencia y te regalamos el transporte, el montaje y 24 meses de intereses.
Cada día mientras sueñas, nosotros caminamos. Pasamos a tu lado casi sin que te des cuenta. No compartimos cualquier cosa, compartimos vida y la compartimos juntos. Porque somos agua y somos parte de tu vida. Aguas de Teror, 100 años juntos.
En Clinestetic Laser celebramos contigo nuestro 10º aniversario. 10 años ofreciendo la mayor plataforma de depilación láser médica de Canarias. Pero no lo hubiéramos conseguido sin ti. Gracias por confiar en nosotros. Este mes, depilación láser de ingles y axilas por 16 euros. Y piernas completas por tan solo 46 euros sesión. Clinestetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
Eliges el tiempo y cocinas en un momento. Aprovecha el expertazo del mes en Acadesa. Llévate un microondas Tegrán de 20 litros por 39,90 euros. Válido solo del 26 al 30 de noviembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
No podemos saber si necesitarás ir a urgencias alguna vez, pero sí podemos decirte que si llega ese momento, lo mejor es acudir al servicio de urgencias del centro de salud más cercano. Por calidad del servicio, cercanía y rapidez, el centro de salud es la mejor opción. Consulta la web urgenciascercadecasa.com. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Las Palmas de Gran Canaria, en Mesa y López 72, Viera y Clavijo 5 y Juan 23, número 7.
Esta Navidad, el Rastrillo de Nuevo Futuro abre su Christmas Market en el edificio Miller del Parque Santa Catalina del 25 al 29 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Podrás descubrir nuevas marcas con una amplia variedad de regalos para estas fechas, además de una mayor oferta gastronómica y de diversión para grandes y pequeños. El Christmas Market en Rastrillo Nuevo Futuro te transportará a la magia de la Navidad que siempre soñaste.
Ven al Christmas Market Rastrillo Nuevo Futuro en el edificio Miller del 25 al 29 de noviembre.
Colabora con tu presencia y regala con el corazón.
COPE Canarias.
11 y 21 minutos, enseguida nos vamos a hablar con la consejera de Igualdad del Cabildo, pero antes también tenemos otra cita el próximo fin de semana con las jornadas de la manzana en Valle Seco. Hablamos con su alcalde, Damas Orencibia. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Pendientes de esas quintas jornadas gastronómicas de la manzana y la sidra en los restaurantes de Valle Seco que dan lugar que empiezan este fin de semana.
Sí, efectivamente arrancamos este viernes día 28 con estas nuevas jornadas gastronómicas, aplicando nuestra manzana pues a nuestra gastronomía en nuestros grandes restaurantes, y todo eso pues también regado en esta ocasión con la sidra, que es un referente dentro de nuestra isla y dentro del municipio y un atractivo más. Y como novedad también este año pues vamos a introducir el vinagre de sidra de manzana, con la posibilidad de todos aquellos que vayan a participar de conocer nuestra vinagrería. Van a tener la ocasión de conocer la primera vinagrería que existe en Canarias, y vamos a tener una jornada de puertas abiertas tanto el viernes día 27 como el domingo día 29.
La verdad es que suena estupendamente y nos alegramos un montón de que Valle Seco tenga esa capacidad de hacer suyo un ámbito tan bueno como es, por ejemplo, el tema de la sidra. A lo mejor cuando alguien viene a Canarias dice, ¿cómo es posible que aquí hagan sidra, alcalde? Pues sí, pues efectivamente en Valle Seco lo hacemos.
Pues sí, efectivamente una de las principales dudas que tuvieron los maestros sidreros, que yo creo que no hay duda ninguna, son los asturianos, precisamente fue en decir que cómo en Canarias podíamos hacer sidra con las temperaturas. Pero una vez que conocieron in situ nuestro municipio, un municipio de medianía, pues donde las temperaturas en invierno son muy aproximadas a las que pueden ser en Asturias, pues entendieron el porqué de la situación. Y después también el introducir temperaturas controladas con cámaras de frío, todo esto también hace posible que se realice cualquier tipo de producto de fermentación controlada y que seamos capaces también de elaborar sidras, ¿no?
Hace precisamente esa particularidad del clima de Valle Seco un lugar imprescindible y muy grato para la estancia, además, y la visita turística. Hablaba hace un momento usted, alcalde, precisamente acerca de ese vinagre de manzana, también una especialidad en este caso de Valle Seco.
Sí, el vinagre de sidra de manzana 100% natural, es el primer vinagre de sidra de manzana que se hace en Canarias, me atrevería a decir que es el primer vinagre que se hace en Canarias, y realmente pues es un aliciente económico y una nueva brecha económica alternativa que se abre en un municipio como el nuestro, de la manzana reineta en este caso, y esperamos que con el tiempo se vayan sumando iniciativas privadas también a la posibilidad de sacar rentabilidad de la transformación de la manzana, tanto en sidra, pero como ahora en este vinagre, con todas las opciones que nos dan de entrar en el mercado, ¿no?
En estas quintas jornadas gastronómicas hay una gran variedad de platos de menú y también de sitios en donde podemos precisamente pasarnos por Valle Seco para disfrutar de estas jornadas. Leo, por ejemplo, alcalde, en el Rinconcito Canario, croquetas de espinacas ecológicas, en Hermano Santana, lomo de cerdo con manzanas de Valle Seco, todo un poco siempre en torno a lo que es este plato de la manzana o este producto, mejor dicho.
Sí, estas jornadas gastronómicas van en torno a lo que es la manzana, la sidra y el vinagre, y todos los platos pues van acompañados de esta fruta de la manzana, la fruta de la pasión, podríamos decirlo, la fruta prohibida, ¿no? Y sin duda pues es algo novedoso, y encontramos pues unas croquetas que el matiz es importante, ecológica, con manzana o lomo de cerdo con manzana o crema de calabaza con crema de manzana, carrilleras de cerdo, asada, cochinillo con manzana. Yo creo que es una ocasión que tenemos los gran canarios y los canarios que quieramos compartir en este caso una buena mesa en el municipio de Valle Seco.
La verdad es que todas las propuestas que leemos aquí de los restaurantes en Valle Seco tienen una pinta estupenda. Hay una en concreto que me llama mucho la atención, no sé si el alcalde es muy goloso o no, pero desde luego tomarse una ensalada de queso fresco a la plancha, manzanas caramelizadas, crujiente de jamón y langostino frito con reducción de vinagre de sidra, digo, bueno, es que eso te vale hasta para la cena.
No, esto es una maravilla y me imagino que estás hablando del restaurante Arcos de la Laguna.
Sí, efectivamente.
Con su chef, que es Fran, en este caso Rodríguez, Francisco uh-huh. Rodríguez, Fran Rodríguez, pues lo que tú estás diciendo es casi llegar al límite de lo divino, ¿no? Y sin duda, sí. Pues vamos a tener esa oportunidad de poder disfrutar de esos platos que en algunas ocasiones después ya no se siguen repitiendo dentro de las cartas habituales de estos establecimientos, sino que se elaboran específicamente para esta jornada gastronómica.
Por eso es importante acudir hasta Valle Seco desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre, que es cuando tienen lugar estas quintas jornadas gastronómicas. Todas estas actividades, alcalde, también ayudan, obviamente, a potenciar el turismo en medianías, que a lo mejor no es tan fácil de captar como en otros municipios pegados a la costa, ¿verdad?
Sí, efectivamente nos cuesta porque todavía se sigue con la idea turística de Gran Canaria de sol y playa, aunque cada vez son más los que optan por realizar un turismo interior, de senderismo, de contacto directo con la naturaleza, y eso pues también nosotros lo estamos notando. Hemos puesto también en uso algunos recursos turísticos como un centro de interpretación, también el tema de la manzana, nosotros particularmente nos está sirviendo de atractivo, son también muchos los que demandan, incluso turistas, el conocer el proceso de transformación de la manzana y sus derivados, y todo eso hace que, te voy a dar una cifra, desde el 2013 de finales hasta ahora pues han pasado unas casi 14.000 personas que han demandado pues estar, conocer pues más directamente nuestro municipio, y sin duda pues en esa senda estamos, ¿no?
La verdad es que suena muy bien, alcalde, 14.000 personas, teniendo en cuenta que hablamos de Valle Seco, significa en definitiva que la que se presenta es una oferta atractiva para el turista, a lo mejor el extranjero y el foráneo.
Sí, efectivamente, además de todo eso tenemos también una importante red de caminos rurales que prácticamente nos cruzan por todos los lados del municipio, una ruta circular que arranca desde el propio mercado ecológico, el único mercado de productos ecológicos que hay en la isla de Gran Canaria, certificado con la elaboración de panes en directo con masa madre y con harinas de consumo humano y ecológica, y todo eso pues nos está haciendo convertir nuestro municipio, creando pues elementos que son diferenciadores a las ofertas que se hacen en otros muchos municipios, y eso hace que tengamos pues cada vez más número de visitantes que demanden pues este tipo de producto ecológico, de contacto con la naturaleza. Y afortunadamente Valle Seco es de los pocos municipios de Gran Canaria que no fuimos absorbidos por la burbuja inmobiliaria, eso que en algún momento podía sonar para nosotros como algo negativo porque no había un crecimiento urbanístico, pues realmente se ha convertido en algo muy positivo porque seguimos manteniendo la idiosincrasia de un municipio de medianía, manteniendo todas nuestras costumbres, la vivienda tradicional, una gran cantidad de espacios libres, de zonas verdes, de espacios naturales protegidos, y el municipio, después de estas primeras lluvias, está precioso, ¿no?
Eso, alcalde, precisamente es quizás una clave de éxito. Algunos podrían intentar apostar por un planteamiento cortoplacista, ¿no? Como es rápidamente el intentar traer más dinero a partir de la construcción de nuevas casas. Pero esto que está usted definiendo ahora mismo, de lo que está hablando precisamente de mantener ese estilo de vida, hace precisamente de Valle Seco un referente en el sentido de que, mira, así tienen que ser las cosas.
Sí, a nosotros de momento nos ha ido funcionando bien, hemos mantenido una buena situación económica en nuestro ayuntamiento históricamente, precisamente porque no hubo una dependencia, hubo una burbuja económica municipal en torno al impuesto de construcción o en torno al crecimiento desmesurado del IBI, con lo que siempre nos hemos ido ajustando a los ingresos y transferencias corrientes que hemos ido obteniendo a lo largo de los años. Y además, pues, tenemos la gran virtud en este caso, porque podemos llamarlo virtud, de ser de los poquitos municipios que seguimos manteniendo una idiosincrasia, pues, como te decía, de medio rural, con su entorno natural, y además de eso combinado con infinidad de servicios, desde escuela infantil, residencia de mayores, auditorio con una programación prácticamente de toda la semana, en el Circuito Nacional de Artes Escénicas, instalaciones deportivas de todo tipo, y de verdad que la población, estamos captando un núcleo de población de mediana edad que aspiran a ese estilo de vida más tranquilo, más natural, con acceso a estos servicios, y poco a poco la población pues también va aumentando, ¿no?
Pues nos alegramos de que sea así, alcalde, y esperamos que estas jornadas que se van a celebrar pronto, estas quintas jornadas gastronómicas de la manzana y la sidra en los restaurantes de Valle Seco, sea todo un éxito. Recuerden a los oyentes que se celebran desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Damas Arencibia, alcalde de Valle Seco, pues que vaya todo estupendamente y que disfruten precisamente con los platos.
Pues espero que sea así, Santiago, espero verte a ti también por aquí.
Venga, nos pasamos. Hasta ahora, buenos días.
Venga.
Once y 31 minutos, actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Carla Rabiti.
El Cabildo de Gran Canaria ha izado durante la mañana de hoy la bandera feminista para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por su parte, Coalición Canaria reitera su compromiso en esta lucha y en la protección de las víctimas no solo hoy, sino todos los días del año. La formación nacionalista quiere que se amplíe la ley integral contra la violencia de género, incluyendo la prevención y erradicación de las formas de vulneración de los derechos de las mujeres que aún no están en ella. Pasamos a otro asunto y es que en Canarias se prevé que las contrataciones crezcan en esta campaña de Navidad un 7,8%. En España la previsión es que este año se creen más de 3.000 contratos en comercio, hostelería, logística y transporte, lo que supone un aumento del 14% respecto a 2014. Y por último, Canarias fue la comunidad autónoma en la que más cayeron los precios industriales en octubre, al registrar una bajada del 13,6% con respecto al mismo mes del año anterior.
Gracias, Carla. 11:32 minutos. Pues como nos comentaba nuestra compañera, esta mañana el Cabildo de Gran Canaria ha izado la bandera feminista para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. María Jesús Nebot es la consejera de Igualdad del Ejecutivo Insular. Consejera, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A pesar de estar en 2016 y vivir en una sociedad que entendemos, entre comillas, como moderna, la verdad es que tenemos que seguir luchando contra esta lacra a tenor de las cifras que se recogen. Y, por ejemplo, consejera, le cito, más de 26.000 canarias han pedido tutela judicial y desde 2007 los juzgados de la mujer de Canarias han aprobado 17.000 órdenes de protección. No es ni una ni dos, desde luego.
No, son muchísimas. El promedio que se da es que hay un promedio de 10 denuncias diarias en esta comunidad, lo que quiere decir pues que tenemos un grave problema. El problema de la violencia hacia las mujeres y el problema de la desigualdad es un problema que no compete solo a las mujeres, lo estoy diciendo en todos sitios porque creo que es fundamental que tengamos una mentalidad todas las personas al respecto. Es un problema social y es un problema que afecta a hombres y a mujeres. Por tanto, es imprescindible ganar en igualdad porque con ello ganamos toda la sociedad y porque esta grave lesión de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres, es algo que no puede pasar inadvertido para ninguna persona, ¿no? Sea hombre o sea mujer.
5.000 condenas en 10 años es precisamente la referencia que tenemos en Canarias, en el conjunto de las dos provincias, precisamente condenatorias contra delitos de violencia machista. Lo cierto, consejera, es que aquí en Gran Canaria tenemos muy reciente este recuerdo precisamente de la violencia machista, en especial por la muerte de una joven palmera que era estudiante de la universidad, Saray González.
Sí, bueno, la muerte de Saray, que ha sido una muerte violenta y terrible, no parece que esté directamente relacionada con el hecho de ser una violencia de género, ¿no? Quiero aclarar que las mujeres que reciben violencia de género reciben un tipo de violencia particular, ¿no? Aparte después de las violencias que sufrimos todas las personas, entre las que estamos incluidas las mujeres, porque vivimos en una sociedad violenta. Pero Canarias ha tenido, desgraciadamente en este año, dos muertes efectivamente por violencia. Isis, la mujer de Tenerife, que es la última que murió por esta causa, y la mujer de La Palma, que murió en este verano, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de este tipo de violencia, de la manifestación más extrema de ella, pero también quiero dejar claro que la violencia física no es la única violencia que existe, que la violencia sexista va más allá todavía de la violencia física y de la manifestación más brutal de ella, que es la vida, ¿no?, de las personas. Por eso antes decía que era muy importante apostar por la igualdad, por la prevención, porque es necesario que aprendamos a relacionarnos de otras maneras, a que también se nos enseñe a amar, por ejemplo, ¿no? Y a manejarnos en el arte del amor, que es un arte, ya también los griegos lo veían de esa manera, porque son cuestiones culturales, no nacemos aprendiendo ni a querer, ni a cómo manifestar nuestro cariño. Y eso se nos debe enseñar en las escuelas, en las familias, en los medios sociales. Se nos debe acostumbrar a vivir de otra manera la igualdad y a llenarnos de patrones culturales que den otros mensajes y que nos enseñen desde la tierna infancia que los niños y las niñas deben tener las mismas oportunidades en la vida.
¿Cómo se puede luchar contra esto, aparte efectivamente de incidir en la educación desde que son muy pequeños los niños?
Yo creo que esa es la apuesta más certera, ¿no? Es la más larga, porque es una apuesta a medio o a largo plazo, pero es la apuesta más certera, porque estamos hablando de un tema que tiene mucho que ver con lo ideológico. Las ideas tardan mucho en cambiar, están muy introducidas en lo que se llama el inconsciente colectivo de un modelo cultural que en nuestro caso arrastra y es heredero de 40 años de dictadura, donde estaba muy marcado el papel que las mujeres teníamos que tener y el papel que los hombres tenían que tener por otro lado, ¿no? Un papel muy enfrentado en cuanto a reconocimiento y a tareas sociales de unos y de otras. Entonces, luchar contra esto implica apostar fuertemente por un modelo educativo que incluya la igualdad, la coeducación, la educación y el manejo de los afectos, el enseñar a los niños y a las niñas también y cómo resolver los conflictos, a no tener miedo a los conflictos, sino a saber afrontarlos, a manejar los celos, a saber lo que es el respeto y hasta dónde podemos llegar con nuestros deseos y cómo nuestros deseos no pueden nunca violentar los deseos de la otra o las otras personas. Eso se tiene que aprender. Y yo creo que es la forma más certera, más segura de poder hacerlo.
¿Percibe la consejera que hay un aumento o un descenso, pregunto, de la violencia de género entre jóvenes?
Yo no creo, se está diciendo mucho que hay un aumento, yo no creo exactamente que haya un aumento, lo que sí creo es que se visibiliza más que antes y se habla más de ella que antes. No creo que haya exactamente un aumento, pero lo que es verdad es que tampoco se puede hablar de un descenso. Quiero decir, a mí me parece que en este tema, en el tema de la violencia, hay una relación que de mínimo se mantiene, una realidad que se mantiene. Tenemos una ley, la Ley Integral de Violencia de Género, que cumplió el año pasado 10 años, ya va por tanto por 11 años de existencia, y lejos de haber servido para disminuir, por lo menos de una manera significativa, los casos de violencia, lo que se refleja después de este tiempo de vigor de la ley es que se mantiene, ¿no? Si nos preguntáramos por qué se mantiene y por qué en la gente joven esto se mantiene, yo creo que hay que apuntar claramente a unos niveles de responsabilidad. Las autoridades educativas, la administración educativa tiene que poner cartas en el asunto. No vale una ley de educación que sirve para retroceder en la igualdad, que quita la única asignatura que garantizaba que en la enseñanza se iba a hablar de igualdad en las aulas, que ha echado por tierra todos los programas de coeducación y de educación sexual. Yo creo que hay que meterle mano, si me permiten la expresión, a la educación y hacer un modelo educativo basado en estos pilares y que tenga una solidez y una consolidación en los años para que podamos evaluar los resultados y verlos.
Un llamamiento contra la violencia de género por su parte, consejera, para terminar.
El respeto. Respeto a la autonomía, a los deseos de las otras personas y saber desenvolvernos en las relaciones amorosas. Yo creo que el respeto es lo fundamental para acabar con esta violencia y con esto que ahora mismo es una lacra social.
María Jesús Nebot es la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros hoy, consejera. Buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días a ustedes.
COPE Canarias.
En COPE, el día no acaba a las 12.
Próximo 10 de diciembre, el partido de las 12 en directo desde el Gran Canaria Arena. Patrocina Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Colabora concesionario oficial Mazda Canarias, Afonso Automoción, Pizza Rogers, el Libro Técnico, Terraza Embarcadero, Viajes Insular, Aguas de Teror y el Cortijo de San Ignacio.
COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Vets House contamos con una cartera de compradores nacionales y extranjeros a los que asesoramos y ayudamos a conseguir la financiación a su medida.
Y colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias. Boican.
Por eso, en Gran Canaria somos número uno en operaciones inmobiliarias.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com. 928-949420.
En Vets House, la confianza no se pide, se gana.
Eliges el tiempo y cocinas en un momento. Aprovecha el expertazo del mes en Acadesa. Llévate un microondas de grande 20 litros por 39,90 euros. Válido solo del 26 al 30 de noviembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
11:42, esta jornada de miércoles nos vamos hasta la playa de Las Canteras porque comienza una tradición en esta ciudad ya prácticamente, lo que es el modelado del Belén de Arena de Las Canteras. Hablamos con uno de sus responsables, Adai Rodríguez. Adai, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La verdad es que siempre el Belén nos sorprende, entre otras cosas por las cifras que presenta, la cantidad de arena que se utiliza, la altura de las estatuas. Este año, ¿cómo va a ser, Adai? Cuéntanos.
Pues yo siempre en estas alturas lo veo enorme, enorme porque vemos todo lo que nos espera por modelar y es una barbaridad. Siempre intentamos ahí decir, bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más pequeña, hacemos más detalle y tal, pero al final siempre nos llevamos la manta a la cabeza y lo hacemos para mi gusto muy, muy grande. La superficie, bueno, la localización es la misma de siempre, enfrente de la Plaza Sablo Torón, cerca de la Puntilla. Y bueno, estamos haciendo que las esculturas estén en torno a unos 3 metros de altura para los paseantes que bajen al recinto. Sabes que siempre desde la avenida se puede contemplar, pero el objetivo es que la gente baje y lo vea y lo disfrute por dentro, como todos los años.
Y en este caso, Adai, ¿de cuántas toneladas de arena estamos hablando?
Difícil de calcular en este momento porque todavía estamos moviendo muchas, pero no bajaremos de las 2.000. Estamos por unas cifras mareantes, la verdad.
¿2.000 kilos de arena o 2.000 toneladas?
2.000 toneladas.
2.000 toneladas de arena, es muchísimo,
sí,
¿eh?
Sí, una barbaridad.
La verdad es que siempre Adai es un referente, precisamente, Belén, y acuden a él varios artistas internacionales, creo, especializados en este arte, sí, en el modelado de arena.
Sí. Aquí me está saludando uno de ellos, Alexei Diakov, que además es de los asiduos. Este es el noveno año que él viene, esta es la décima edición del Belén y él ha venido en 9 ocasiones, la verdad que siempre nos garantiza mucha calidad en sus acabados y mucha originalidad en sus propuestas. Tenemos otro compañero ruso, Alexei Chitov, que el año pasado fue la primera vez que pudo participar con nosotros y fue para mí la sorpresa. Fue un escultor con una calidad impresionante, una línea de modelado increíble, y este año es el encargado de la escena principal del nacimiento.
No sé si podríamos hablar con alguno un segundo, Adai.
Sí, además este año tenemos la sorpresa y el placer de poder volver a contar con Etual Ojeda, que es el escultor canario, el referente mundial, porque parece que el hecho de que sea canario siempre aquí es difícil ser profeta en su tierra, pero es de los pioneros en este arte y este año hemos conseguido por fin volver a contar con él. Si quieres te lo acerco, que lo tengo aquí al lado y ya te saluda.
Venga, de acuerdo.
Bueno, gracias, saludo a todos.
A ustedes, Adai, gracias.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Imagino que ya en medio del fragor de lo que es la batalla contra la arena, entre comillas, en ese trabajo, que la verdad es que es digno de elogio porque al final el resultado siempre es espectacular, la viveza de las esculturas que ustedes realizan y lo sorprendente, ¿no?, el material, arena y agua prácticamente.
Pues sí, esa es la magia y ese es el quid de la cuestión. Eso es lo que la gente admira, ¿no? El que esté realizado un material tan efímero, y que sea una cosa que nos recuerde constantemente que todo es efímero, ¿no?
Uh-huh. Este año, ¿qué es lo que vamos a poder ver en este Belén?
Pues este año vamos a representar las habituales escenas, pero se va a tener un carácter un poco más arquitectónico. La idea del diseñador es esa, que el centro del evento tenga más elementos arquitectónicos como fuentes y este tipo de cosas. Que tenga un poco más de grandiosidad, digamos.
Pues si ya la tenía antes, ¿ahora cómo va a ser entonces?
Pues eso va a ser difícil, ¿eh? Porque ¿sabes lo que pasa con esto? La excusa de la crisis. Queremos las autoridades y todos los políticos que siempre piden más y cada vez dan menos. Pues entonces pues es difícil de conjugar ambas posiciones, ¿no? Pero estamos intentándolo, estamos en ello, a ver.
Bueno, pues le dejamos, no le entretenemos más, precisamente con ese arte y ese intento de que sea más grandioso. Vamos a ver si lo consiguen, que ustedes precisamente tienen esa capacidad artística para modelar a través de lo que imaginan el planteamiento inicial que les proponen desde el ayuntamiento. Un abrazo, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
COPE Canarias.
Solo Fred Olsen Express te lo da todo. Calidad de servicio en tierra y mar, barcos de alta velocidad y la mayor frecuencia en viajes para que te muevas entre islas de una manera única. Tenlo todo con Fred Olsen Express, tu mejor compañía. Compra en fredolsen.es, en el 902-100-107 o en tu agencia de viajes.
Si duele, no es amor. La violencia hacia las mujeres es también tu responsabilidad. Rechaza, denuncia, implícate y colabora. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa de actividades, talleres y jornadas en www.laspalmasgc.es. Que la igualdad no te dé igual. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora contamos todos.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, La Irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
11:48, saludamos ya a Pilar Deniz, es una de las organizadoras del Rastrillo Nuevo Futuro. Que Pilar, hola, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Creo que ya ha abierto sus puertas.
Sí, pues bueno, no, estamos a puntito ahora, a las 12 del mediodía, ya abrimos las puertas de este famoso rastrillo y con una ilusión y con un deseo enorme de que sea un éxito rotundo.
La verdad es que el Rastrillo Nuevo Futuro es siempre una de las citas que nos gusta destacar cuando se aproxima la Navidad, porque en definitiva hablamos de solidaridad y hablamos de buenos deseos.
Pues sí, la verdad que el principio fundamental de este rastrillo es la solidaridad, como tú bien has dicho, porque el rastrillo es una fuente grande que tiene la Asociación Nuevo Futuro, que es una ONG sin ánimo de lucro, para el sostenimiento de los hogares y de los demás proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Durante ya 33 años aquí en la isla de Gran Canaria.
¿Esta es la 33ª edición?
No, es la 28ª edición del rastrillo, pero la ONG está trabajando desde hace 33 años en la isla. Y esta es el 28 rastrillo, pues que ha sido continuado, no se ha dejado ningún año de celebrar. Y bueno, y este año estamos muy contentas porque vamos a ofrecer en esta edición un rastrillo renovado.
¿Qué es lo que vamos a poder ver?
Pues mira, aquí aparte de respetar la esencia y la tradición del rastrillo de Nuevo Futuro, estamos introduciendo pues muchas tendencias, ¿no? Con marcas innovadoras de este momento, ¿no? En moda, en regalos, en decoración de Navidad también, y en gastronomía y diversión, por supuesto, ¿no? Contamos con una terraza navideña también, donde hay muchos puntos de gastronomía, y también dentro del edificio Miller, pues nuestros puestos clásicos de la merienda, el tapeo, el comedor, las copas. Bueno, un sinfín de puestos, pues te puedo calcular que aquí hay pues trabajando unas 100 personas.
Creo que, Pilar, hay además, para hacerlo más atractivo todavía para los oyentes que nos están escuchando, novedades en el gastromarket, por así decirlo.
Sí, es una especie de gastromarket porque al final, pues la gastronomía es lo que más atrae, ¿no? En un sitio donde puedas comer barato, rico y con novedades, ¿no? Y que haya de todo, pues postres y comidas caseras y infinidad, ¿no? Desde un perrito caliente hasta a lo mejor unas papas arrugadas, ¿sabes? Que aquí puedes encontrar de todo. Sí. Y por eso, pues, tenemos tanta ilusión en que sea un éxito este año y necesitamos, pues, que la gente se pase por aquí, dé un paseo, admire lo bonito que está y colabore con su granito de arena, ¿no? En una compra, en tomarse un café, una cerveza, un gin tonic, que pues, vamos a tener de todo.
Pilar, emplázanos, ¿dónde y en qué horario podemos acudir?
Sí, pues, mira, estamos en el edificio Mille. Y vamos a estar desde hoy miércoles hasta el domingo 29, ¿no?
Uh-huh.
Se han programado muchas actuaciones de diferentes grupos, pases de modelos, y como hemos hablado, por los diferentes puntos gastronómicos. Y vamos a abrir todos los días a partir de las 12 del mediodía, menos el domingo, que abrimos las puertas a las 10 de la mañana, para que las familias puedan pasear por aquí desde por la mañana, ¿no?
Uh-huh.
Los niños entran gratis. Nosotros siempre, pues, la entrada del rastrillo a los adultos, pues, una entrada simbólica de 1 euro. Y después también queremos dar las gracias a todos los medios de comunicación y al Cabildo y al Ayuntamiento de Las Palmas por cedernos este espacio tan estupendo en el centro neurálgico de ocio de la capital. Y la verdad que estamos, bueno, pues encantados con un rastrillo muy londinense, con una estética british, muy diferente. Parece que estás en un rastrillo en Europa, no que estás aquí en el típico rastrillo de siempre, ¿no? Uh-huh. Hemos dado un cambio de imagen y la verdad que vale la pena venir porque es un aire nuevo y que en Las Palmas, bueno, nunca se ha visto un rastrillo como este y un Christmas Market navideño tan espectacular, ¿no?
Pues merece la pena, efectivamente, como nos está contando Pilar Deniz, siempre lo hace, pero incluso más en esta ocasión por esa particular idea que se le va a dar a este rastrillo nuevo futuro, muy british, como nos dice Pilar Deniz.
Sí. Pues, Santiago, te invito a ti también a que pases por aquí. Aquí estaremos todos estos días, todas las voluntarias y todos los amigos, aquí esperando a que pase pues el máximo número posible de público.
Pues te tomamos la palabra, esa invitación. Pilar Deniz es una de las organizadoras de este rastrillo Nuevo Futuro. Pilar, pues que todo vaya estupendamente. Un abrazo y muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias, Santiago, a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
COPE Canarias.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Telde, en Poeta Fernando González 12, en Vecindario, en la avenida Canarias 233 y en Maspalomas, en la avenida de Galdar 56.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas, a mi ritmo. Así, todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol, ni la arena, y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
COPE Canarias.
Vamos a llegar hasta las 12 de la mañana dando un paseo, como siempre, con nuestro cronista por Las Palmas de Gran Canaria para que nos descubra sus pequeños secretos. Saludamos a Juan José Laforez. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Un cordialísimo saludo en esta mañana fresca en que yo he aprovechado para darme un paseo hasta el barrio de Pileta. Estoy convencido, y por eso me he venido hasta aquí, que las calles, sus nombres, son un verdadero libro abierto, un libro de sugerencias sobre nuestra historia, sobre la memoria de nuestras cosas, que los ciudadanos tienen al alcance de su mano simplemente con contemplar los rótulos de sus calles. Y me he venido al barrio de Pileta porque entre la calle Patricia Medina, una afamada actriz de cine de la que ya hablaremos, y la calle José María Millares Sal, un inolvidable poeta de nuestra tierra, pues se encuentra la calle que se ha dedicado a Antonio de la Nuez Caballero. ¿Y por qué Antonio de la Nuez Caballero me he venido aquí? Bueno, porque este importante escritor gran canario, que fue abogado, periodista, director del periódico La Provincia, profesor de castellano y literatura, de latín y griego, tanto aquí en Gran Canaria como en Venezuela durante muchos años, recibe este próximo viernes, viernes 27, en la Casa Museo Pérez Galdós, en el barrio de Triana, pues un sentido homenaje, pues hace exactamente 100 años de su nacimiento, en 1915. Y es bueno recordar a las personas que han dejado una huella indeleble, pero no solo una huella artística, sino una huella que nos permite acercarnos al ser y sentir de nuestra isla. Su libro, La Isla, es una auténtica maravilla para comprender los sentimientos de gran canariedad, la forma de ser y sentir del gran canario en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, en el cual básicamente él vivió y desarrolló toda su carrera. Él había nacido, como digo, Antonio de Aranuez Caballero, en Las Palmas de Gran Canaria en 1915 y falleció en el año 2004. Estudió Derecho en la Universidad de la Laguna, donde terminó en 1939, y acto seguido pues tuvo que pasar a la Escuela de Militar de Zaragoza, donde salió oficial, estuvo siguiendo la carrera de militar durante varios años, destinado en La Palma. Alternó esta carrera militar con el ejercicio del periodismo, llegando a ser en el año 53, del 53 al 55, nada menos que director del periódico La Provincia, cargo para el que fue propuesto por Don Otto Kraus, y luego se marchó a Venezuela. En Venezuela estuvo 20 años y fue profesor en diversos institutos, hizo una revista, la revista del Zulia, y curioso, también digamos que ejerció como cronista oficial en Guayana, en la Corporación Municipal de la Guayana, redactando durante muchos años las memorias anuales de esta ciudad, de este ayuntamiento, donde hizo constar de todo. Son unos volúmenes interesantísimos. Sin tener allí ese nombramiento de cronista oficial, ejerció, digamos, casi como tal. Tras tantos años en Venezuela, con una labor que también dejó una huella importante, regresó a Las Palmas y en los años 70 pues fue profesor de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED. Y luego pues publicó pues otros más trabajos, como Breviario de Literatura Canaria, que es un importante manual para acercarnos a la historia de la literatura en las islas, y un ensayo curiosísimo, El Antro del Chacalote. También me gustaría destacar que en los últimos años sacó un curioso libro titulado Signos de los Templarios en torno al planeta en relación con Canarias. En fin, Antonio de Aranuez Caballero, persona que queridísima en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, escritor de fina sensibilidad, periodista de rango y altura, al que este viernes en la Casa Museo Pérez Galdós se le homenajea con motivo del 100 aniversario de su nacimiento, y nosotros en este paseo de hoy pues le hemos recordado aquí en su calle, en el barrio de Pileta. Un cordial saludo a todos y hasta el próximo miércoles.
COPE Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Clean Aesthetic Laser estamos de aniversario. Ingles y axilas, 16 euros. Y piernas completas por solo 46 euros sesión, y financialo sin intereses. Clean Aesthetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria, del 20 de noviembre al 10 de diciembre. El lugar, el Auditorio Alfredo Kraus. Allí tendrás un encuentro cara a cara con el misterio. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del auditorio. Os esperamos en la exposición de Cuarto Milenio.
¿Black Friday? ¿Cómo que Black Friday? En IKEA lo queremos celebrar a lo grande y os presentamos Black Week. Solo durante esta semana dividimos nuestros precios para que tu hogar no se quede a medias. Recuerda, promo disponible en tu tienda IKEA y en www.islas.ikea.es.
1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una lacra que en lo que va de año ha causado la muerte de 48 mujeres a manos de sus parejas y que en muchas ocasiones surge en la adolescencia. Nuria Moreno.
De hecho, la investigación de estos últimos años revela que 9 de cada 10 adolescentes admiten que en alguna ocasión ha maltratado psicológicamente a su pareja, utilizando insultos, humillaciones en público o controlando el teléfono móvil, por lo que hay que incidir más en los programas educativos. Lo dice a COPE María Jesús Hernández, psicóloga e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia.
Es importantísimo trabajar en prevención y hacerles ver qué es lo que pueden esperar en una relación y qué es lo que no deben esperar, que es una relación sana y que no lo es.
Recuerden que pueden acudir al teléfono de ayuda al 016, que es gratuito y no deja rastro en la factura.
Con motivo de esta jornada, los principales partidos políticos han organizado distintos actos en varios puntos de España. Pedro Sánchez está en Jerez de la Frontera y Mariano Rajoy en el madrileño Muscado. Hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Ángel Alfonsel y con María Daván.
Mariano Rajoy decía a todas las víctimas: dos meses, hay salida y no estáis solas, les decía. Por eso les animaba a pedir ayuda y a romper el círculo del maltrato. El presidente tenía además un recuerdo por las 48 mujeres fallecidas este año.
La jornada de hoy simboliza una respuesta frente a la injusticia más indigna, la violencia repetida y violenta de los derechos humanos de mujeres y de niñas por el único hecho de ser.
Rajoy ha visitado previamente un centro de asistencia a menores víctimas de la violencia de sus parejas.
Ya del exterior, el presidente francés continúa con su ronda de contactos con los principales líderes mundiales con vistas a tratar de recabar su apoyo en la lucha contra los terroristas del Daesh. Esta tarde, François Hollande va a recibir en el Elíseo a Angela Merkel, la canciller alemana, que ya ha comprometido su apoyo en esta lucha contra los terroristas.
Y este es un año que nos ha hecho en unfänglicher Weise bewusst gemacht hat.
Vivimos en un mundo común y esta lucha debe ser una lucha de toda la comunidad internacional. Cada uno con lo que pueda y de forma coordinada lo vamos a conseguir, aunque va a costar mucho trabajo.
Y Rusia ataca a Turquía, acusa a Turquía de premeditar el derribo de su caza ruso, mientras la tensión entre Moscú y Ankara persiste. Ucrania prohíbe a todas las aerolíneas rusas sobrevolar su territorio con destino a terceros países. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Kiev prohíbe que las compañías aéreas rusas sobrevuelen Ucrania, aunque de hecho, según cuenta la agencia Interfax, los aviones de las aerolíneas rusas ya evitan el espacio aéreo ucraniano. Las autoridades de Kiev prohibieron ya los vuelos entre Rusia y Ucrania hace un mes. Al mismo tiempo, hoy la empresa rusa Gazprom ha anunciado que va a dejar a partir de ya de suministrar gas a Ucrania porque no ha pagado por adelantado futuras entregas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche hay Champions y hay una edición especial, muy especial, de Tiempo de Juego aquí en COPE, con un comentarista, digamos que también especial, con Mariano Rajoy de comentarista de ese partido.
Alcalá. El presidente del gobierno, a partir de las 8:05 y arranca Tiempo de Juego a las 8:05 de la tarde, estará en este estudio Mariano Rajoy para analizar fundamentalmente el partido del Real Madrid en Ucrania. Como hemos informado en el boletín anterior de las 12, con la posibilidad de que Carvajal, Casemiro e Isco puedan entrar esta noche en el 11 titular, y buscamos también la última hora del otro partido importante de esta noche, del Atlético de Madrid, que puede estar, cuando acabe la noche europea, entre los 16 mejores equipos del continente. Recibe el Atlético al Galatasaray. Última hora, informa Antonio Ruiz.
Sí, para estar entre esos 16, el Atlético solo necesita un punto, el que podría conseguir hoy frente al Galatasaray, pero la ambición del Cholo Simeone va más, porque ganando este partido de hoy, el de Lisboa, el último de esta fase de grupo, se colocaría primero de esta serie. Máxima seguridad, vienen entre 800 y 1000 seguidores turcos esta tarde al Vicente Calderón.
Y también esta noche, Borussia Mönchengladbach, Sevilla, en Alemania, necesita la victoria y un par de milagros el equipo andaluz para seguir vivo en la Champions. Recuerdo que Golden State Warriors, el equipo de San Francisco, ha hecho historia en la NBA ganando los primeros 16 partidos del inicio de la temporada. Sergi Roberto, futbolista del Barcelona con una contusión leve, es duda para el encuentro del fin de semana en el Campeonato Nacional de Liga con el Barça. Y Messi ha dicho que ojalá el podium final del Balón de Oro de este año sea 100% azulgrana, con Messi, con Luis Suárez y con Neymar.
Gracias, Alcalá. La 1 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, tiempo de juego. Es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí. A Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma. ¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en Las Torres, Melenara y El Sebadal. Más información en atlánticoautocentros.com.
Autoescuelas María del Carmen de Benítez, 62 años de experiencia, ya nos conoces. Autoescuelas María del Carmen de Benítez, Avenida Rafael Cabrera 28, teléfono 928-3614-60, a su servicio.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Restaurante Grill La Casita Canaria, especialistas en eventos, la mejor opción para celebrar la Navidad entre amigos, familia y compañeros de trabajo. Consulta nuestros menús de empresa. Grill La Casita Canaria, piscina Julio Navarro, les desea felices fiestas. Calle Beethoven 3, en el centro de la ciudad, 928-240320 o 609-55-2662. La Casita Canaria, eventos a medida.
Papas del País, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Hace 8 minutos, seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria. Vamos a actualizar la información. Ahí, David, ya, cuéntanos.
Esta mañana ha tenido lugar el debate en primera lectura en el Parlamento de Canarias sobre los presupuestos generales que vienen el año que viene. 7.071 millones para Canarias, un 5,3% más que en 2011. Casi 5 millones estarán destinados a servicios públicos. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha hecho hincapié en dos cuestiones. En los 70 millones que no se van a poder invertir porque se le impide el techo de gasto y en el aumento de algunos impuestos, como el del tabaco. Dávila afirma que son unos presupuestos equilibrados y comprometidos con los servicios y con los problemas y servicios sociales, y espera que con esta partida se consiga superar los últimos coletazos de la crisis.
Son unos presupuestos equilibrados, reales, solidarios y vertebrados sobre dos ejes que consideramos fundamentales. Por un lado, el establecimiento de medidas que deben ayudar al incipiente pero frágil despegue económico de esta comunidad autónoma, después de la peor crisis económica que recordamos. Y por otro, el aumento del gasto en políticas sociales. De ahí que estos presupuestos sean los que contienen una mayor inversión en políticas sociales desde el comienzo de la crisis.
También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria ha izado durante esta mañana de miércoles la bandera feminista para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ha mantenido también un minuto de silencio en recuerdo a las mujeres fallecidas a manos de sus exparejas o exmaridos. En lo que va de año ya son 48 mujeres, dos de ellas en Canarias. Y un último apunte, y es que la empresa de recursos humanos Randstad prevé que las contrataciones crezcan en esta campaña de Navidad en un 7,8% en Canarias.
Gracias, Aida. Bueno, pues comenzamos ya la tertulia. Saludamos a Roberto Goiriz, el presidente de Saja. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Encantado.
Encantado de la vida.
Y con fuerza y energía soy. Héctor Suárez, de Coalición Canaria, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Saludamos también a Lucas Babo de Laguna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola.
Del Partido Popular.
Muy bien, muchas gracias.
Empezamos precisamente en el Cabildo, porque esta mañana a las 10:30 se ha guardado un minuto de silencio conmemorando este 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia de género, y que presenta todavía, la verdad, que cifras un poco, no sé si decir lamentables, pero leemos en Canarias 7 en su portada. Más de 26.000 canarias han pedido tutela judicial, 68.607 denuncias, 5.300 condenas, y desde 2007 los juzgados de la mujer isleños han aprobado 17.000 órdenes de protección. Bueno, supuestamente vivimos en un país avanzado, democrático, y lo sorprendente es que tengamos todavía estas cifras tan grandes.
Bueno, avanzado y democrático, sí.
Entre comillas, ¿no?
Otra cosa es que por desgracia, pues sigue habiendo mucho machismo, mucha violencia a nivel general contra las mujeres en concreto, ya que hoy es ese día, pues de manera importante. Yo sí creo, de todas formas, que se ha avanzado en positivo en cuanto a precisamente el número de denuncias. Es decir, yo creo que muchas mujeres que antes callaban por miedo, por no tener apoyo suficiente, por sentirse solas, ahora sí se atreven a denunciar. Y a poner a esos hombres pues en su sitio. Lo que sucede es que el sistema, primero, no es perfecto, y segundo, el ser humano, pues en ocasiones es, por desgracia, incontrolable, con lo cual hay situaciones y hay fallecimientos que son muy difíciles de evitar cuando el ser humano pues actúa sin ningún tipo de lógica y racionalidad. Todo lo que se haga desde las instituciones públicas siempre será poco, porque lógicamente hay que seguir avanzando. Es un tema fundamentalmente, yo creo, de educación, desde la infancia, del respeto a todas las personas, de la igualdad. Y sí creo, al menos es mi punto de vista, yo creo que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, que en los últimos años se ha avanzado de manera positiva. Eso no significa que por desgracia, mientras haya pues fallecimientos o maltrato, aunque no se llegue a ese extremo, pues que no sea, por supuesto, de lamentar, que haya que reforzar en la medida de lo posible todas las campañas de concienciación, de prevención y sobre todo de apoyo a la mujer, ¿no? Yo creo que esto es lo fundamental, que la mujer se sienta arropada y apoyada a todos los niveles, no solamente de seguridad, sino también jurídicos y morales, porque lógicamente si no ven ese respaldo, pues les cuesta mucho más denunciar, porque se ven por solas, ¿no? Dicho esto, a mí, yo totalmente de acuerdo con que hoy se haya izado esa bandera. Quiero añadir simplemente que me gustaría que otras banderas también se izaran. Es decir, yo sigo echando de menos ese mástil de la Avenida Marítima, de la Fuente Luminosa, de la Plaza Fuero de Gran Canaria, que sigue sin ninguna bandera. Y me parece tremendo que el grupo de gobierno del Cabildo actual pues no hice la bandera de Gran Canaria, fundamentalmente, que es la que estaba el mayor tiempo, y también la de España, la de Canarias. En fin, yo creo que si van a estar 4 años como sin izarla, pues que quiten el mástil, ¿no?
Héctor, Roberto, nos quedamos con el número de denuncias, como dice Lucas, con las condenas.
Bueno, fundamentalmente, por aportar algo al análisis, creo que la preocupación se ha ganado en visibilización de esos maltratadores. Creo que las herramientas que ha puesto el Estado a raíz de la aprobación de la ley son las adecuadas. Ahora lo que falta es, y lo que me preocupa realmente, es esa visibilización que se está dando en las personas más jóvenes. Adolescentes y niños que están reproduciendo conductas machistas, y creo que todo tiene que ver con mayor inversión en políticas educativas de sensibilización que tenemos que aportar. Es decir, es cierto que la ley es positiva, pero tiene que acompañarse con mayor, ahora que estamos en políticas más expansivas que regresivas, tenemos que apostar por los servicios públicos y por esas políticas. Hay ayuntamientos que, debido a las medidas de austeridad, han cerrado las concejalías de violencia de género, de política de igualdad, y creo que es momento de recuperar esas acciones, de que el gobierno del Estado, en coordinación con las administraciones que no son estatales, coordinen acciones para poner en marcha esas administraciones que les quedan más cerca a los niños, a los jóvenes y a los adultos, para volver a hacer políticas de sensibilización y sobre todo hacer acciones conjuntas entre la educación y la política para que en el futuro podamos revertir esta situación, que los que trabajamos con menores o hemos tenido la posibilidad de trabajar con ellos hemos visto que ahora los casos se dan más, y lo decía hoy el fiscal de violencia de género adscrito a la provincia de Tenerife, que se dan más en adolescentes y en jóvenes que en adultos o en personas de avanzada. Entonces tenemos que ir avanzando en estas acciones, sobre todo creo que en la sensibilización y en las políticas activas, sobre todo en coordinación con las consejerías de educación y con el Estado.
Roberto.
Hombre, yo pienso que en el tema de violencia de género yo creo que se ha avanzado mucho. Es decir, las noticias de muertes de mujeres yo creo que es triste y lamentable en estos tiempos, pero de luego lo que está claro es que hoy las mujeres no siempre de la misma forma denuncian más los casos de violencia y tratan por todos los medios de eliminar, de estar a su lado estas personas que son unas maltratadores. Pero de luego lo que está claro es que muchas veces cuando ocurre una muerte empieza la gente a comentar no había ninguna denuncia, no había esto, no había lo otro. Es decir, que todavía queda mucho para que la mujer trate de denunciar estos casos de violencia, porque quien da la primera y si no se le para, sigue dando el golpe, como se suele decir. Y yo creo que es fundamental, se ha avanzado, pero desde luego no debería de ocurrir ni una muerte de este tipo. Y quería decirle a Lucas que la bandera no verás ninguna, porque el hecho de que no se ponga la bandera es porque la puso el Partido Popular. Y entonces yo creo que, desgraciadamente, porque fue una inversión y ahí está, pero yo creo que los 4 años ese mástil va a quedar vacío. Hoy ha sido una señal que me parece muy bien, pero yo creo que el resto, olvídate de mi punto de vista, ¿eh?
No, bueno, la bandera que han izado hoy no se refería al mástil de la Avenida Marítima, ahí no están izando absolutamente nada. Yo espero que no sea así, Roberto, porque sinceramente el tema de la bandera, es decir, en su día, hace ya unos cuantos años, estamos hablando de hace 3 mandatos nada más y nada menos, efectivamente la inversión que se realizó fue, bueno, pues no fue bien acogida por todos, fue algo polémico, pero una vez se realiza, y ya se realizó, y después el mantenimiento de eso es absolutamente mínimo, nosotros consideramos que es hasta un atractivo turístico, es decir, en la llegada de cruceros, y a mí lo que me parece lamentable es que se diga que porque los puso uno no se coloca la bandera. La bandera es de todos. De todas formas, yo no pretendía introducir este nuevo debate. Lo que pasa
un apuntito del compañero Roberto.
Pero el otro día se lo comenté a dos miembros del grupo de gobierno actual del Cabildo. Y yo simplemente les decía, oye, en mi opinión es un error tremendo no poner la bandera, porque yo creo que queda muy bonita. A mí, yo por lo menos me siento orgulloso cuando pasaba por ahí y veía la bandera de Gran Canaria, la de Canarias o la de España también cuando correspondía. Y creo que es algo que es bonito y que, insisto, la inversión se realizó ya hace muchos años. Por tanto, ahora mismo hablar del coste es algo ridículo. Pero en cualquier caso, si su decisión, por errónea que sea, es la de no poner nada, hombre, pues que quiten el mástil, porque lo que queda horroroso es 4 años otra vez. Estuvo José Miguel Pérez y Román Rodríguez en el Cabildo, 4 años pelados. Vinimos nosotros del Partido Popular, se puso la bandera. Ahora, como vienen ellos, la vuelven a quitar. Yo creo que eso es absurdo. Entonces, si definitivamente no van a poner las banderas en estos 4 años, yo creo que quiten el mástil, porque yo me imagino a los turistas que van en el bus turístico por ahí y preguntarán, bueno, ¿y eso ahí qué es lo que es? Ese palitroque, ¿no? No sé.
Haciendo un pequeño inciso precisamente con el tema que introducía, la verdad es que somos un poco complejines aquí con lo de las banderitas y los símbolos.
Pero de todas formas...
Y en otros países esto no...
Bueno, mira Francia, con lo que ha pasado.
En líneas generales, de acuerdo con Lucas, en cuanto a que las inversiones que se realizan por una institución ya están realizadas, y las cosas que se han hecho bien, hay que, no estando de acuerdo con esa colocación de esa bandera en ese espacio y el coste que en su momento fue, no estando de acuerdo con eso, sí es verdad que tenemos que vernos cuál es el mantenimiento, que yo lo desconozco, el Lucas lo conoce mejor.
20.000 euros al año, que además lo pagan las empresas de mantenimiento de carreteras, pues, o sea, cero. Afectos del aire público. Y, bueno, en fin, en unos presupuestos de 500 y pico millones de euros del Cabildo, hablar de 20.000 euros es un gasto.
Pues hombre, quizá a lo mejor. Yo lo que sí creo es que hay que tomar una medida. En el caso de que no se vaya a utilizar, yo soy de la posicionamiento de Lucas, que presenten un plan para derribar ese hito y no poner la bandera. Pero no puede ser una inversión pública económica que se ha hecho se aproveche. Y si por una razón fundamentada es previsible este grupo de gobierno que vaya de frente y diga nosotros no queremos esta bandera y que le diga a todos los Gran Canarios que no hace falta, que la van a retirar y que en el futuro no la tendremos. Si hacen un plan de amortización y a largo plazo incluso nos podemos ahorrar dinero, hasta estaría de acuerdo que esa bandera no tiene ningún sentido ni cuando se colocó y ahora tampoco. Pero es verdad que no podemos tener un mástil ahí abandonado con una imagen que se vaya deteriorando, la imagen de la ciudad, la entrada a la ciudad y a la salida, pues es singular, pero entiendo que hay que hacer las cosas más serias con respecto a las inversiones de las administraciones públicas.
Yo que fui desgraciadamente el que metí este ganchito, pero desde luego yo sí estaba de acuerdo con la bandera. Yo, por ejemplo, no sabía ni cómo era la bandera de Gran Canaria, lo digo con toda sinceridad.
Mucha gente le pasa, se creen que es la bandera de la Unión Deportiva Palma. Sí, te lo digo, 4 años con cero deporte, que nosotros dábamos banderas de Gran Canaria a todos nuestros deportistas. Y con sinceridad, el 80%, no todos, porque algunos sí, pero el 80% no conocían la bandera de Gran Canaria.
Y yo por eso te digo que yo ni la conocía, y bueno, por lo menos miraba y decía, bueno, pues está la bandera de Gran Canaria. Pero es, como decía Santiago, es un problema de complejo, es decir, un problema de que ocurren en este país, no solo en Gran Canaria y en las islas, sino en toda España. Es decir, aquí tú llevar una bandera de España,
bueno,
ya,
pero ejemplo,
ya eres facha,
te
ya eres fascista,
Roberto,
ya eres de todo.
Vete a Andalucía y verás que allí no tienen ningún tipo de problema en llevar la bandera de Andalucía, que es blanca y verde.
Sí, sí, sí.
Yo nunca he visto ningún andaluz que diga, Dios mío, no quiero
poner
esa bandera.
No. Pero es que aquí el problema son dos cosas, y yo soy de la tesis, es quién la puso, y eso está más claro que el agua, y otra cosa es de que hay una especie de complejo, cambiando el tema del mástil y toda esa historia, hacia la bandera. Yo cuento una anécdota que cuando fui la primera vez a Estados Unidos y del aeropuerto al centro de Nueva York, pues yo veía aquellas chalés por la autopista y con banderas, y yo le pregunté a otra persona que iba conmigo, que había ido muchísimas veces allá, le dije, estos son casas militares, porque vi toda aquella historia. Me dice, no, esos son privados que tienen su bandera en su jardín, con todo el orgullo que da miedo. En Francia ves por cualquier calle de Francia y ves en las esquinas un mástil y la bandera de esto. Aquí no, porque hay un complejo. La gente ignorantemente considera que cree que esa bandera es de Franco, cuando esa bandera es de la época de Carlos III, tengo entendido. Es decir, yo creo que aquí hay un complejo, pero todo país. Es decir, lo repito y lo digo, es un complejo triste que en una cultura que ya llevamos 40 años de democracia, sigamos todavía discutiendo el tema de la bandera, el himno y no el himno. Yo creo que eso deja mucho que desear de lo que es el pueblo español en muchas cosas.
Vamos a cambiar.
Básicamente estoy de acuerdo y que conste que, por supuesto, nosotros desde el Partido Popular apostamos con orgullo porque en el mástil de la Avenida Marítima vuelva a estar la bandera de Gran Canaria, de Canarias y de España. Yo creo que es algo bonito, la inversión se hizo en su día y ahora mismo es absurdo discutirla. Dicho esto, si no la quieren poner, como dijo el compañero de Coalición Canaria, oye, pues que sean valientes y digan, oye, pues este mástil se quita, porque tenerlo pelado es lo que no tiene ningún sentido.
¿Y qué le parecen a ustedes ahora que en Lanzarote, que ya es una reivindicación al parecer que lleva algunos años en pie, se quiera crear una autoridad portuaria independiente de la que está ahora mismo, que es provincial en Las Palmas?
Bueno, en este caso ha sido por unanimidad de todas las fuerzas políticas de Lanzarote, por todas las cámaras de comercio, la patronal, los sindicatos. Ha sido el salón de pleno del Cabildo de Lanzarote estuvo lleno con una unanimidad absoluta de la isla. Yo creo que hay acciones en las que las islas tienen su voz y creo que debemos dársela. No hay ningún problema si esto supone una mejor gestión, una cercanía. Además, desde el gobierno de Canarias se está impulsando que las competencias en algunas materias las tengan aquellos más cercanos, y si puede generarse mayores sinergias con esta situación, creo que debemos escuchar a los afectados, que son los lanzaroteños, y por unanimidad han gritado que tienen capacidad y quieren tener una autoridad única. Por nuestra parte, yo la aplaudo y además apoyo que esta reivindicación, y aquellos puertos que no dependen del Estado y que consideren que en esta misma línea pueden generar mayores sinergias para atraer más inversión, para generar políticas activas con los presupuestos del Cabildo y de los ayuntamientos y mejores coordinaciones, yo estoy totalmente de acuerdo, y además que lo aplaudo y lo celebro, que ha sido por máxima unanimidad.
Hombre, yo estoy de acuerdo en el hecho de que quieran tener su propia autoridad portuaria, ellos saben lo que quieren, sus inversiones y todo ese tema, pero yo creo que en el fondo de esta cuestión, yo siempre creando polémica, creo que en el fondo de la cuestión hay una especie de complejo en el sentido de decir si las inversiones que se realizan son las adecuadas, si nos hacen caso, si no nos hacen caso, es decir, es como una especie del complejo de la isla menor, que no es la isla menor, sino la isla periférica, y en ese sentido creo que va por ahí los tiros, pero no estoy en contra de que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y todas las islas tengan su propia autoridad. Lo único que ocurre que es un lío, porque claro, todas las inversiones que se realizan en ese tema, gran parte vienen de Fomento y todo ese tema, y yo creo que la dispersión en cuanto a la unidad es mala. Pero yo creo que, bueno, pues si los de Lanzarote quieren y los de Fuerteventura quieren, no sé si...
Bueno, de momento Fuerteventura no conozco que haya tenido alguna...
De momento no, de momento solo ha sido una iniciativa
de Lanzarote. Pero creo que, no, me estoy de acuerdo, no sé si la ley prevé esa separación y no solo basta en que el cabildo lo pida y todo ese tema, creo que no desconozco el tema y creo que a lo mejor la ley de este tema...
Se lo solicitan al Estado y el gobierno de Canarias también en la misma declaración, en el mismo acuerdo, indican que el gobierno de Canarias también se sume a esa reivindicación junto al cabildo de Lanzarote hacia el Estado para que verdaderamente sea el Estado quien declara esa autonomía, efectivamente.
Lucas.
Habría que ver, evidentemente, las razones. Yo creo, a priori, que desde luego con la potencia de la autoridad portuaria de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, yo a priori no tengo tan claro que sea algo beneficioso.
¿Esto nos puede perjudicar para Lanzarote económicamente, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, ya podríamos entrar en el debate que Luis Ibarra además ha planteado y que está también en el candelero de las inversiones hacia la autoridad portuaria. Aquí hay que distinguir también entre los puertos dependientes del Estado y los puertos dependientes de la comunidad autónoma. Pero en cualquier caso, por supuesto es respetable la decisión que ha tomado en su conjunto, parece, la isla de Lanzarote. Pero yo siempre creo que la unidad hace la fuerza y desde luego si una isla ha demostrado ser solidaria con el resto del archipiélago y también por supuesto con Fuerteventura y Lanzarote ha sido Gran Canaria y en las inversiones del puerto de la Luz. Además se está cometiendo una reforma importante también en el puerto de Arrecife en estos momentos, con lo cual yo, en fin, insisto, habría que escudriñar un poco más en el por qué la decisión de Lanzarote y espero que sea más movida por razones objetivas que por razones de a veces de imagen, porque hay veces que a lo mejor dice bueno yo me voy aquí está todo el mundo por independizarse, pues venga yo me voy también aquí a independizar y ya después busco mis cuartos, porque insisto, en principio estar de la mano de una potencia y la mayor potencia a nivel portuario desde luego de Canarias y una de las más importantes de España como es el puerto de la Luz y de Las Palmas, a mí me parece que desgajarse de eso es cuanto menos discutible y vamos a ver qué dice el gobierno de España, porque al final esto es tratar con 200.000 entes, es que la verdad que se hace todo muy complicado, que cada uno quiere crear la república independiente, ¿no?
De su casa,
como el anuncio de Ikea. No quería yo hacerle promoción.
Vale, pero hay que tener en cuenta una cosa, que Lanzarote no solo lleva este camino con el tema de la autoridad portuaria, hay otros antecedentes, como es el tema de la Cámara de Comercio,
claro,
como es el tema del Colegio de Abogados, es decir, que bueno, pues lleva...
Pero, por ejemplo, Roberto, en la provincia de Santa Cruz esto no pasa. Allí tienen una Cámara de Comercio, una autoridad portuaria. No. O sea, como que estuviera mucho más centralizado y, sin embargo, son más islas.
Pero quizás estamos...
Con una población distribuida... Claro,
pero quizás estamos enfocando mal el tema, porque es que el puerto de Lanzarote no depende del puerto de Las Palmas. Es decir, la autoridad portuaria de Tenerife y la autoridad portuaria de Las Palmas son dos entes independientes que dependen del Estado. Y después los otros puertos más pequeños no tienen relación con los puertos más grandes de Canarias, sino la relación
en la mesa del Consejo de la Autoridad Portuaria,
Naos y los mármoles, claro, son de la Autoridad Portuaria, por así decirlo, dependen del gobierno de Canarias. Los mármoles y Naos, los dos
dependen del gobierno de Canarias, y los que dependen del Estado son los otros. Sí, es verdad que hay mesas y mesas de coordinación conjunta, pero son responsabilidad del gobierno de Canarias los puertos que no son ni Gran Canaria ni Tenerife, ni la autoridad portuaria de Las Palmas ni la autoridad portuaria de Tenerife. Entonces lo que se aspira a Lanzarote es que haya una tercera autoridad portuaria que dependa del Estado. Está Las Palmas, Tenerife, Lanzarote y el resto de los puertos seguirían dependiendo del gobierno de Canarias directamente. Entonces lo que ellos piden es estar más cerca del Estado y salir un poco del gobierno de Canarias por una cuestión estratégica que ellos han decidido en la isla. Y no es que dependan, sí es cierto que hay muchísimas acciones conjuntas en Fuerteventura y en Lanzarote que se coordinan con Puerto de Las Palmas, al igual que con las islas de la provincia de Tenerife, pero realmente la dependencia es del gobierno, no del Estado, y ellos quieren tener una vinculación con el Estado para algunas acciones.
Falta un minuto apenas para alcanzar las 12:30, vamos a actualizar la información y enseguida regresamos aquí en La Tertulia, en COPE Gran Canaria.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Avanzamos los contenidos que contaremos a partir de las 2 en el mediodía COPE, donde vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de Rusia, de París, de Bruselas, de Mali, de Siria y del terrorismo yihadista. De hecho, lo que vamos a hacer es buscar una primera comunicación en vuelo, porque en hora y media está previsto que el Papa aterrice en Kenia. Será la primera etapa de un viaje que le llevará también a Uganda y a Centroáfrica. Bueno, pues como decía, con el Santo Padre, está en ese avión, todavía en vuelo, nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Sí, acabamos de sobrevolar Addis Abeba. De hecho, ya queda poco para llegar a Kenia. El Papa no tiene miedo. El único peligro son los mosquitos. Nos ha dicho, eso sí, por favor, echaos todos spray. La agenda, nos confirman, no se altera. Se va a cumplir el programa al 100%, tanto en Kenia como en Uganda, como en República Centroafricana. Eso sí, cada día se verificará la situación, se comprobará la seguridad y la única preocupación es que la gente que va a ver al Papa corra riesgos por parte del Santo Padre. Nada que temer, como nos ha confirmado.
Gracias, Paloma García Ovejero, todavía en vuelo a bordo de ese avión junto al Santo Padre. COPE es la única emisora de radio española que viaja en ese avión. Mientras, Bruselas recupera la normalidad tras 4 días con la ciudad prácticamente paralizada. En París siguen las investigaciones. Alemania, además, va a enviar 650 soldados a Mali para descargar a Francia de sus tareas en el país africano. Y Rusia asegura que seguirá bombardeando la zona fronteriza entre Siria y Turquía, donde se produjo el incidente, Manuel Ángel Gómez.
De hecho, los aviones rusos han incrementado los bombardeos en el norte de la provincia siria de Latakia, fronteriza con Turquía, tras el derribo de una aeronave rusa por cazas turcos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho hoy que este derribo se parece mucho a una provocación planeada y el presidente Vladimir Putin ha advertido de que Rusia reaccionará de alguna forma si hay nuevos incidentes, algo que no descarta.
Además, hoy es el día contra la violencia machista. En lo que va de año, 48 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y 42 menores han quedado huérfanos. Tras 10 años de la ley contra este tipo de maltrato, aún hay muchas cosas que hay que mejorar. El ministro del Interior ha presentado una nueva aplicación que consiste en un geolocalizador que permite denunciar estos casos en cualquier lugar. Lo ha presentado en Barcelona, Raquel García.
El Ministerio de Interior ha incorporado un nuevo botón dentro de la aplicación Alert Cops que permitirá denunciar, según Jorge Fernández Díaz, los casos de violencia de género.
Mediante geolocalización, para ser eficaces en la respuesta y garantizando el anonimato
de quien hace la denuncia, porque sabemos que en no pocas ocasiones, por desgracia, esa denuncia después se concreta en una represalia.
El ministro ha alertado que en lo que llevamos de año un total de 48 mujeres han perdido la vida en casos de violencia de género y que cada uno de estos casos es un ataque al núcleo de nuestra sociedad.
Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
12:33, actualizamos nosotros también la información. Carla Rabiti.
Hoy ha tenido lugar el debate en primera lectura de los presupuestos generales de Canarias en el Parlamento, 7.071 millones de euros, un 5,3% más que en el 2011. Casi 5.000 millones estarán destinados a servicios públicos. Jorge Rodríguez, portavoz de los populares, cree que este proyecto de ley expone el verdadero rostro de este gobierno y que no es más que un armazón contable. Mantiene que es un presupuesto que solo beneficia al Partido Socialista y a Coalición Canaria y no al futuro de los canarios.
Su apego, señora consejera, por políticas equivocadas del pasado y su falta de ideas novedosas para el futuro son la principal amenaza de nuestra economía regional. Son estas las cuentas de la gran decepción. Se apuesta por el más de lo mismo, que es apostar por el fracaso. Se trata, en fin, de un presupuesto que está hecho a la medida de Coalición Canaria y Partido Socialista, pero que se queda muy corto, muy atrás, para atender los intereses generales de Canarias. Y con los antecedentes que ya todos conocemos, estos presupuestos, señora consejera, no son unos presupuestos de fiar.
Pasamos a otro asunto y es que la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Las Palmas ha denunciado las carencias de material que sufre el cuerpo. Aseguran que debido a la ausencia de chalecos antibalas para la totalidad de los agentes que prestan servicios en las vías públicas, muchos guardias civiles deben comprarse sus propios chalecos. Último apunte, en Sanidad atiende casi 1,8 millones de urgencias hasta octubre y solo el 0,2% se deriva al hospital.
Gracias, Carla. Nos quedan solamente 5 minutos de tertulia. Hablamos también de una cuestión ayer en el Consejo Asesor del Presidente. Se hablaba del reparto del ITE. Al final no se van a emplear, se supone, criterios como el de la triple paridad, sino que más bien se habla de proyectos que puedan generar economía y empleo. Y claro, también, de alguna forma, también es otro criterio un poco impreciso, no exactamente en qué nos vamos a basar. Imaginaos de repente, en el Hierro plantean un proyecto millonario, ¿vale? Y eso supone un desequilibrio en cuanto a la financiación de las islas, que aquí es tan importante.
Sí, yo repito un poco lo que llevo diciendo las últimas semanas con este acuerdo. Primero, que es un acuerdo histórico para Canarias, muy positivo, entre el gobierno de España y el gobierno canario, que distintas administraciones regionales han intentado lograr durante años y no se conseguía. Yo creo que tanta cantinela de que se ha acusado al Partido Popular y al gobierno de España de falta de sensibilidad durante estos años, yo creo que esto demuestra que desde que hemos logrado poco a poco ir saliendo de la crisis o ir mejorando, enderezando el barco, como digo yo, que nos lo encontramos allí en de los mares, pues se demuestra esa sensibilidad con una medida, insisto, muy demandada por Canarias desde hace muchos años. Dicho esto, ahora entra el apartado del reparto. Y he empezado por ahí, porque es que yo, que voy a muchas tertulias, los representantes del Partido Socialista, de Podemos, llevan toda la cantinela de que eso no iba a ser, que eso era mentira, que era electoralista y tal. Yo creo que Fernando Clavijo y José Manuel Soria en este caso, y Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, yo creo que han hecho bien creando un clima de consenso, de diálogo, y ahí ya se ve un resultado tangible para Canarias. Dicho esto, ahora entramos en el tema del reparto. Y en el tema del reparto yo creo que el presidente del Gobierno sí que ha patinado bastante desde el inicio. Primero lanzó la idea de la triple paridad, lo cual es un absurdo desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Partido Popular. Creemos que además un sistema electoral, por otro lado, muy, muy controvertido ya y muy debatido, plantearlo para el reparto de los fondos del ICTE, yo creo que era un error. Y ahora parece que, bueno, se saca de la manga, olvida ese reparto y ahora habla de, bueno, los proyectos. Bueno, vamos a ver, claro que los proyectos tienen que ser atractivos. Desde el Partido Popular hemos dicho desde el principio que además se debe hacer especial hincapié en la inversión y también en los temas sociales y de desempleo. En eso yo creo que todos estaremos de acuerdo. Pero decir, bueno, veremos los proyectos atractivos, te deja ahí como una duda de, bueno, ¿y esto qué es? El primero que llegue presentando. Además, proyectos atractivos, yo entiendo que presentarán los distintos cabildos y las distintas instituciones, porque al final estamos hablando de necesidades de los canarios, y es el gobierno canario que es a quien, por así decirlo, se le perdona, vamos a decirlo así, o se le exonera del tema del pago del ICTE, quien debe decir, oiga, mire, pues este es el criterio y este es el reparto entre islas. Y desde ese punto de vista el Partido Popular ha sido muy claro, que es un reparto poblacional con un criterio corrector, lógicamente, para que las islas periféricas o no capitalinas pues tengan también, lógicamente, sus fondos. En eso nunca lo hemos negado, solo faltaba, pero debe ser fundamentalmente un reparto poblacional en los cuales Gran Canaria y Tenerife obtengan el mayor beneficio, porque son las islas más pobladas y son las que más necesidades tienen, y sobre todo en materia social y de desempleo. No se trata de pisarle nada a nadie el callo. Vamos a ver cuál es el siguiente paso del gobierno de Canarias en este sentido, y de Fernando Clavijo. Y por cierto, gobierno de Canarias, que siempre nombramos Coalición Canaria, parece que el Partido Socialista está ahí un poco, no sé, de tapadillo de qué, porque como aquí en el Cabildo Gran Canaria dicen una cosa y en el gobierno de Canarias dicen otra totalmente contraria y nadie dice nada. Bueno, pero vamos,
bueno, Héctor, siendo muy breve,
voy a intentar ser breve. En primer lugar, celebro al 100%, he escuchado también en muchísimas tertulias la cantinela de que era el cuento de la lechera, y el cuento de la lechera se ha hecho realidad, y es cierto que han llegado esos 163 millones y eso ha sido un éxito del Estado y del gobierno de Fernando Clavijo. Eso es claro y evidente, y eso tienen que ahora algunos disculparse en Gran Canaria, sobre todo de alguna de sus vociferaciones. Pero aparte de ello, hay que destacar que no nos vamos a olvidar los canarios de los presupuestos del Partido Popular. Con Canarias, en los últimos presupuestos generales del Estado, casi 8.000 millones menos nos deben en la financiación, en cuanto a marco de la financiación general. No han respetado ni uno de los acuerdos, y ahora celebro que tengan sensibilidad para Canarias. No vas a poder, lo que faltaba. Y con respecto al tema del reparto, se puso sobre la mesa, y el presidente ni patinó ni ha girado, se puso sobre la mesa un criterio que era la triple paridad, en la que se iba a sentar para establecer un consenso con el Consejo Asesor, con los cabildos, con los ayuntamientos, y de todo ello ha salido esta propuesta, que se basa en inversión, en desarrollo, en innovación y sobre todo en políticas activas de empleo. En eso van a ir los proyectos. Sigues con el RQR, que sí, pues, más en Gran Canaria, en Tenerife, va a ser consensuado con cabildos, con ayuntamientos, con las distintas patronales, con los distintos agentes sociales que forman el Consejo Asesor, porque no va a haber ninguna polémica, porque el gobierno de Canarias va a distribuir esos proyectos en los criterios que todo el mundo ha tenido un consenso.
La polémica no la hemos creado nosotros. Lo ha creado el presidente del gobierno con su chorrada de la triple paridad.
En cualquier punto de partida hay que poner alguna propuesta.
Esto de venir con políticos es una...
Tremendo,
una,
¿eh? Venga, Roberto.
Pero bueno, yo lo que quiero decir es que yo me alegro, por una vez, de que el presidente del gobierno haya abandonado la postura anterior de toda la historia que hubo, porque ha querido acabar con la polémica, y sobre todo aquí en Gran Canaria. Yo me alegro. Uh-huh. Ahora, con respecto al tema de los proyectos, yo creo que el gobierno tiene que determinar alguna norma, algunas directrices, para ver cuáles son los proyectos, qué condiciones tienen que tener, y no es que cualquier persona o cualquier institución lo determine. Habrá que buscar las fórmulas de cómo son esos proyectos de beneficio y sobre todo de creación de puestos de trabajo. Yo en ese tema yo estoy de acuerdo, creo que es necesario todo ese tema. Y luego lo que sí encuentro es un poco patinazo, porque cuando se habló el otro día de que eso dinero del ITE era para el tema del cambio de modelo económico, yo creo que aquí el cambio económico con ese dinero no se va a llevar a cabo, porque no es posible. El cambio económico no se lleva de un día para otro, eso requiere cultura, requiere todas esas historias, y es muy difícil de ahora. Y por otro lado, yo quería decir que cuando hablas de los 8.000 millones, yo creo que, y no es que quiera defender a nadie, sino que hay que tener en cuenta de que si se eliminaron fue por la crisis económica que había. Claro.
No,
pero eso no son deudas.
Y yo,
no
y yo quiero deudas. Decir un dato,
20 segundos cada uno.
Un dato que es objetivo total. No. 2011, salida del Partido Socialista del gobierno de España, la media, bueno, eso fue el gran bluff y la gran mentira, yo era alcalde por aquella época. La media de inversión por habitante en Canarias era inferior a la que es hoy en día, 2015. Que tenemos que acercarnos más a la media nacional, totalmente de acuerdo, pero en época de crisis el Partido Popular
igual
ha mejorado la
condición
del Partido
Socialista y el Partido Popular.
No, es así. No.
Héctor, Lucas.
Y por cierto, Robert, en aquellos años Coalición Canaria podía haber Partido Socialista, por cierto.
Señores, no tenemos tiempo para más. Gracias a los tres por esta tertulia tan animada. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta
Gracias,
ahora.
Buen día.
COPE Canarias.
Gran gala, elección candidata a Reina del Carnaval Aguas de Teror. 27 de noviembre en la Plaza del Pino a las 9 y media de la noche. Actuarán Ballet Enigma, Batucada Caribe, Drag Mulciber, Comparsa Chiramay, Gas Jackson, Tarax de Sacoc y Orquesta Star Music. Aguas de Teror elige a su candidata para Reina del Carnaval en la Gran Gala el 27 de noviembre en la Plaza del Pino a las 9 y media de la noche. Vive el carnaval en Teror. Venga, Teror.
Si duele, no es amor. La violencia hacia las mujeres es también tu responsabilidad. Rechaza, denuncia, implícate y colabora. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa de actividades, talleres y jornadas en www.laspalmasgc.es. Que la igualdad no te dé igual. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora contamos todos.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Las Palmas de Gran Canaria, en Mesa y López 72, Viera y Clavijo 5 y Juan 23, número 7.
En Clean Aesthetic Laser estamos de aniversario. Ingles y axilas, 16 euros. Y piernas completas por solo 46 euros sesión y financiados sin intereses. Clean Aesthetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
Mediaset España y Cuarto Milenio lleva la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria. Junto a la exposición, el próximo 10 de diciembre, en el Teatro Pérez Galdós, tendremos un encuentro personal y único en la Noche del Misterio. Puede ser, va a ser, una noche mágica. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del teatro. ¿Te atreves a acompañarnos?
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña. Sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero... ¿Dónde pediré comida japonesa? Y mis preciosos tacones, ¡no me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Skyactiv, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
¿Quieres agradar o agradecer a alguien en estas Navidades? En la jamonería hemos preparado una selección de los mejores jamones ibéricos, los más selectos patés, los mejores quesos del país, las más exquisitas conservas, una gran variedad de bombones belgas, galletas, turrones y todo con la seguridad de una calidad excepcional. En la jamonería estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70, la jamonería. Disfruta con todos tus sentidos.
¿Necesitas renovar tu hogar o negocio? En Aguiar encontrarás una gran variedad de cerámicas desde 5 euros. Sanitarios, pavimentos, mobiliario y todo lo que necesitas con la misma calidad de siempre y el asesoramiento personalizado que nos diferencia. 50 años al servicio de los canarios nos avalan. Aguiar, calidad de hogar.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en Las Torres, Melenara y El Cebadal. Más información en atlanticoautocentros.com.
Gran Gala, elección candidata a Reina del Carnaval Aguas de Teror. 27 de noviembre en la Plaza del Pino a las 9 y media de la noche. Actuarán Ballet Enigma, Batucada Caribe, Drag Mulciber, Comparsa Chiramay, Gus Jackson, Tarax de Sacoc y Orquesta Star Music. Aguas de Teror elige a su candidata para Reina del Carnaval en la Gran Gala el 27 de noviembre en la Plaza del Pino a las 9 y media de la noche. Vive el Carnaval en Teror. Venga Teror.
Black Friday. ¿Cómo que Black Friday? En IKEA lo queremos celebrar a lo grande y os presentamos Black Week. Solo durante esta semana dividimos nuestros precios para que tu hogar no se quede a medias. Recuerda, promo disponible en tu tienda IKEA y en www.islas.ikea.es.
COPE Canarias.
12:46 minutos de la mañana, estamos pendientes de unas jornadas que van a celebrarse el próximo viernes. Las leyes de modificación del proceso penal tendrán lugar en el edificio ICSE, en la calle Tomás Miller 45. Uno de los ponentes, una de las personas a las que vamos a poder escuchar, va a ser a Nicolás González Cuellar Serrano, es catedrático de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad, un tema, Nicolás, atractivo. Cuéntenos, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar?
Bueno, se trata de la presentación de un libro escrito por Manuel Marchena, que es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y por mí, acerca de las reformas del proceso penal que se han sucedido a lo largo de este año. Desde la ley que aprobó una modificación del Código Penal que incluía ciertas disposiciones procesales, hasta las últimas modificaciones de las leyes 41/2015 y la ley orgánica 13/2015, que han introducido, como digo, importantes modificaciones que cambian de una forma profunda el proceso penal, el método de investigación y enjuiciamiento de los delitos.
En principio creo que tendría en ese proceso de investigación más presencia la Fiscalía.
Sí, en la línea de avanzar hacia el modelo del fiscal director de la investigación, que es hegemónico en Europa y en realidad en todos los países occidentales, pues un modelo que procede del mundo anglosajón y que en la Europa continental se ha implantado ya desde hace mucho tiempo, pues se da mayores prerrogativas a la Fiscalía para dotar a la investigación penal de más agilidad, de mayor rapidez y también de una mayor garantía para los derechos de las partes.
En principio, Nicolás, perdón, la verdad es que suena bastante razonable, porque si tenemos en cuenta que el juez es quien juzga, no podría ser una parte en la investigación, ¿no? Lo vería desde un punto de vista distinto.
Sí, en realidad el modelo del juez de instrucción pues procede del modelo del sistema inquisitorial y parece un poco esquizofrénico que la autoridad que tiene que desde la sospecha realizar el esclarecimiento del hecho, es decir, construir hipótesis acusatorias, a la vez sea quien desde la neutralidad tenga que garantizar los derechos fundamentales de los investigados, cuando se acuerda una entrada y registro, una investigación telefónica. Por eso se ha abandonado, hasta en Francia, que es donde se inventó el modelo del juez de instrucción, a principios del siglo XIX, ya no, el fiscal investiga el 97% de las causas.
Nicolás, ¿qué es lo que falla ahora mismo en la instrucción de delitos?
Pues fallaba, creo que con la reforma se va a solucionar en buena medida, es que no existía una delimitación clara del objeto del procedimiento ni una programación de actuaciones. La reforma obliga a jueces y fiscales a definir desde el principio cuál es el objeto de la investigación y fijar una previsión de tiempo durante el cual, bueno, pues se pueden asegurar las responsabilidades y se puede esclarecer el delito. Por eso se fijan una serie de plazos en la investigación, pero con la suficiente flexibilidad, desde luego, para que no haya impunidad alguna, ¿no? Los plazos son de 6 meses si la causa es sencilla, 18 meses si es compleja, prorrogable por otros 18 meses más, pero en cualquiera de los casos, tanto si la causa es sencilla como si es compleja, finalmente, a petición de cualquiera de las partes, el juez de instrucción puede emplear el tiempo que sea necesario para concluir todas las diligencias que se hayan solicitado.
Quizás uno de los mayores problemas a vista de los medios y también de muchos ciudadanos, Nicolás, está en esas instrucciones a veces interminables, en casos, por ejemplo, como el caso Unión en Lanzarote o también Faicán en Telde, que parece que se eternizan.
Sí, este es un problema que, bueno, no solamente ha sucedido con ciertas causas en Canarias, sino en la totalidad del territorio español. Son lo que llamamos las macrocausas, es decir, procesos inmanejables con decenas y decenas de imputados, millones de documentos en la instrucción y que hace pues que la justicia pierda calidad y que además la sentencia no llegue nunca. Y esto yo creo que es lo que más preocupa a los ciudadanos, que no haya una respuesta rápida del sistema de justicia penal frente al delito. Y bueno, hay una serie de modificaciones, además de la fijación de plazos, que evitan las macrocausas, como es pues una reforma de lo que es la conexidad, ¿no? Se intenta que cada hecho punible sea investigado y enjuiciado por separado y que no se acumulen en determinados procedimientos, pues hechos que realmente no tienen demasiada conexión entre sí.
Y una última cuestión, Nicolás. Muchas veces cuando vemos una reforma, si no está aparejada a una dotación de mayores medios, parece que no tiene tanta repercusión y que no soluciona los problemas. ¿En este caso hablamos de más medios para la justicia?
Bueno, en este caso lo que hablamos es de mejores métodos para la justicia y muchas veces no son necesarios más medios para conseguir mayor eficiencia, ¿no? Pues le voy a poner otro ejemplo. No solamente se trata de dotar de agilidad, se introducen modificaciones muy importantes como la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Es decir, una regulación clara para que la policía pueda utilizar las nuevas tecnologías en la lucha contra el delito. Esto no es un problema tanto de medios, de comprar aparatos de escucha, como de que la falta de regulación que existía muchas veces impedía al Estado combatir eficazmente el delito. O, por ejemplo, el nuevo procedimiento de decomiso autónomo se establece una vía para que en delitos de corrupción o de delincuencia organizada el Estado pueda decomisar los bienes, es decir, lo que fraudulentamente se ha obtenido por la comisión de un delito, sin, incluso en casos en los que no se pueda enjuiciar a la persona física autora del delito, pues por ejemplo porque haya fallecido.
Claro.
Esto no son necesarios más medios, son simplemente necesarios mejores métodos, instrumentos más modernos, que además pues existen en todos los países de nuestro entorno, como antes le decía.
Las leyes de modificación del proceso penal es el título de estas jornadas organizadas por ICSE, y además que cuentan con la presentación del libro La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en 2015. Uno de sus autores es precisamente Nicolás González Cuellar Serrano, con el que hemos estado hablando. Por cierto, conferencia de clausura a cargo del ministro de Justicia este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. Nicolás González Cuellar Serrano, gracias por haber estado con nosotros y por explicarnos para los legos en la materia esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Un abrazo, buenos días.
Muchas gracias, un abrazo.
COPE Canarias.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
COPE Canarias.
A punto de alcanzar la una de la tarde, no perdemos de vista otras jornadas que tienen hoy lugar a partir de las 5 de transporte y movilidad. Las organiza el Cabildo de Gran Canaria. Vamos a hablar con su consejero precisamente de transportes, Francisco Trujillo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago, y audiencia de la COPE, muy importante en la Isla Canaria. Gracias.
Esta tarde, a partir de las 5:30, me parece, se desarrolla el Encuentro Insular de Transporte y Movilidad. Cuéntenos, ¿de qué se va a hablar?
Vamos a ver, lo que se celebra es el sexto Encuentro Insular de Transporte y Movilidad, y está centrado este año básicamente en la lucha contra el intrusismo. Objetivo prioritario de esta consejería en esta legislatura es tratar de erradicar el intrusismo en la isla de Gran Canaria en toda su extensión. En el transporte interurbano, en el transporte urbano, en el taxi y en el transporte de mercancía fundamentalmente. Por lo tanto, es importantísimo que nos encontremos, que veamos los mecanismos, que nos pongamos de acuerdo, básicamente los mecanismos que tiene y dispone esta consejería para así poder colaborar con básicamente con aquellos municipios que se tiene convenio con las policías locales al objeto de poder objetivar y intentar empezar un próximo año con objetivos concretos para poder ir combatiendo poco a poco lo que realmente se ha convertido, o sea, pues se ha convertido en un problema serio para la isla de Gran Canaria, y sobre todo que afecta a la calidad y del transporte en la isla, ¿no?
Claro.
Y a su desarrollo, no solo en lo económico, sino también en la convivencia del sector.
Consejero, ¿qué cifras presenta este intrusismo en Gran Canaria?
Bueno, son importantes, no está cuantificado, porque esto es igual que la economía sumergida, va unido a la economía sumergida. Por lo tanto, es muy difícil de cuantificar, pero sí sabemos y tenemos determinados focos de intrusismo, sobre todo en los sectores turísticos, es donde más se produce el tema, porque ahí donde más se desarrolla el ingenio de cara a poder hacer el tema, con los perjuicios que eso conlleva, tanto a las personas que lo usan, que son inconscientes de la situación donde se sitúan y no tienen. Por lo tanto, es importantísimo, y ahora que empieza la temporada turística en la isla de Gran Canaria, pues que estos controles se extremen, para así poder empezar a tener una cuantificación exacta del tema. Por parte de la Consejería de Transporte, esto es un tema, ya lo decía al principio, es prioritario, y por lo tanto, en el momento oportuno en que la Federación de Empresarios del Transporte de la Isla Gran Canaria pidió un apoyo para que el Cabildo colaborara en el desarrollo de esta jornada, pues indudablemente lo hemos planteado. Organizan la Federación Española, la Federación de Empresarios del Transporte, Astracán, que es una asociación de trabajadores canarios del transporte, el FEDETAC, que es la segunda federación de taxis de la isla Gran Canaria, así como ATAC, que también son federaciones de taxi importantes de las islas de la isla de Canarias y de España. Por lo tanto, creemos que están todos los sectores representados. Vamos a contar con las policías locales, con Guardia Civil, con técnicos de la consejería, con ponentes, y yo creo que va a ser un encuentro importante y va a marcar un inicio hacia el futuro, en el cual que sea esta la legislatura en la cual se cree el fundamento y hacer posible radique el turismo en la isla de Gran Canaria con la satisfacción de los sectores, para aumentar la calidad, para generar garantía y seguridad jurídica para que todos funcionemos en perfecta armonía, ¿no?
Pues vamos a ver qué depara este encuentro insular de transporte y movilidad. Francisco Trujillo es el consejero del Cabildo de Searia. Gracias, buenos días, consejero.
Buenos días, Santiago, a ti, a la audiencia. Muy amable, gracias.
Apenas un minuto para alcanzar la 1:00 p.m. Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí esta mañana de COPE Gran Canaria en esta jornada de miércoles 25 de noviembre, el Día Internacional en el que se lucha contra la violencia de género. Dentro de 10 minutos volvemos con más datos de Canarias. Hasta ahora mismo.